enfoque a continuación.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los pueblos indígenas de América Latina reclaman que se atiendan sus necesidades específicas. Contacto aquí en particular, un ejemplo más, Perú. Melissa Barra.
América Latina es una de las tres regiones del mundo donde el VIH sigue en aumento aún en 2024. Este año, sus líderes indígenas han pedido a la sociedad internacional de SIDA tener una representación permanente en la Asociación Mundial.
Estamos visibilizando todas aquellas situaciones que creen muchos que están invisibles, nos miran y nos tratan como población general, y no somos población general.
Él es Fernando Chujutaji Córdoba, activista indígena y presidente de la Asociación Información para Convivir con el VIH-SIDA.
En algunas comunidades indígenas, como en el caso Perú, el pueblo Awajún, con una estadística o una prevalencia muy elevada, casos nuevos, muertes prematuras, esa desatención parte del Estado en poblaciones como las nuestras, sobre todo en condiciones de contextos muy adversos, vivir en fronteras, en zonas muy remotas, pobreza totalmente extrema.
Según ONU-SIDA, en regiones del norte peruano, algunas poblaciones amazónicas tienen una prevalencia de VIH 4 veces mayor al promedio nacional. Además, dice Chujutaji, la prevención y el cuidado no están adaptados a su cultura.
Está el tema de la cosmovisión y el tema de las medicinas tradicionales. Nosotros tenemos autoridades de salud dentro de nuestras comunidades. Son las mujeres parteras, los curanderos, los hierberos. Entonces, con ellos hay todo un trabajo que hay que hacer de sensibilización en el tema del VIH. Accedo a tratamiento antirretroviral, pero también accedo a esta medicina. No le va a hacer frente al VIH. O no le va a matar al VIH, pero que sí uso de plantas medicinales que ayudan a elevar las defensas. Hay que complementarlo. El medicamento puede estar ahí, gratuito. La gente poco lo comprende. Aceptarlo y tomarlo, sobre todo sabiendo que es una medicina que tiene que ser tomada de por vida. Lo otro, el tema del abordaje. El tema del abordaje, nosotros, las comunidades indígenas, tenemos actores claves también, por ejemplo, como los agentes comunitarios en salud, que conocen los territorios, hablan la lengua materna de cada uno de los pueblos, viven en estos mismos contextos. Entonces, con ellos también hay que hacer todo un trabajo de sensibilización.
Las organizaciones internacionales están poco a poco reconociendo estas necesidades específicas.
Justamente nosotros dimos a conocer esto a través de ONU-SIDA regional, por ejemplo, en América Latina, quien a través de ellos, nosotros hemos sido parte este año del informe global de Naciones Unidas. Primera vez históricamente, a 40 años de la epidemia del VIH, las poblaciones indígenas estamos fortaleciendo, estamos identificando todos estos, aquellos desafíos que tenemos para sacarlo a la luz.
Era el activista peruano Fernando Chujutaji.
Una edición, un enfoque, una entrevista a cargo de Melissa Barra. En breve, por último, 6,2% en Brasil, el desempleo cae a su nivel más bajo desde 2012. Buenas noticias, por tanto, para Lula da Silva. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10, GMT, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe al solista español Noé Rodrigo Gisbert.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En casi todas las culturas del mundo, la percusión, con su variedad infinita de instrumentos, es el fundamento para toda música que se precie. En todo grupo de rock o de salsa, pasando por las orquestas sinfónicas, el percusionista es un elemento clave, como lo es también el corazón para el ser humano. Nuestro invitado de hoy, el percusionista español Noé Rodrigo Gisbert, nos lo muestra en su reciente disco Paraulas, palabras en castellano. Thank you. Muy buenas tardes, Noé. Bienvenido.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Sin una base rítmica, ningún género musical se aguanta, ¿no?
No, efectivamente. Somos la columna vertebral de no todas, pero muchas músicas.
Para una orquesta sinfónica, por ejemplo, si el percusionista acelera o se retrasa, todo se acaba.
Sí, supongo que de alguna forma sí. Es una de las funciones que cumplimos dentro de la orquesta, desde luego no la única, pero sí, al final el ritmo y el tempo son una de nuestras responsabilidades.
El director, muchos directores de orquesta hacen referencia al percusionista para que dé clases sí. De ritmo al resto.
Sí, incluso en ensayos en los que he participado, muchas veces el director me pide o que haga un metrónomo con un woodblock, o bueno, que de alguna forma trate de ayudar al proceso de ensayo, sí.
Estamos escuchando un fragmento de tu disco Paráulas, una obra de Xenakis. ¿Se pueden decir cosas con la percusión, aunque sea sin palabras?
Y tanto. De hecho, el nombre del disco hace referencia a esta palabra en mi lengua materna, Paráules, porque tiene mucha relación con el lenguaje y la comunicación. El disco y la gran mayoría de las obras que forman parte de él, desde Tactus, que se basa en un trabalengua de la tribu de los Wagogo en Tanzania, una pieza del etnomusicólogo Polo Vallejo, hasta la pieza de Charrino y Leño de la Parola, que ya en el título vemos un poco, él hace referencia a que un instrumento de percusión difícilmente puede cantar, pero él se plantea si puede gritar, puede hablar, puede susurrar, puede murmurar, y es un poco lo que trata de representar en la pieza, sí.
Sin decir que el ancestro del teléfono móvil era el tam-tam, ¿no?
Sí.
O sea, se comunicaban con el tam-tam.
Bueno, sí, claro, de alguna forma como las columnas de humo, ¿no? Las señales de humo. Sí, desde luego, la percusión en general, incluso en el ámbito más bélico, tenía una función bien de aviso o de, en este caso, incluso de atemorizar al enemigo, ¿no? De causar una impresión, claro.
Sí, hace unos meses tuvimos con nosotros a un gran percusionista cubano, Abraham Max Farrol. En Cuba nos decía que la percusión es un acto de la vida cotidiana. Se toca percusión para sacar la basura, para irse a comer.
Sí, eso no sucede tanto en Europa, aunque sí hemos importado de alguna forma, a través, por supuesto, de las colonias, como de muchas otras cosas, estos ritmos y estos instrumentos. Porque al fin y al cabo, la marimba, las congas, los bongos, tal cual los conocemos hoy en día, tienen su origen bien en África, bien en América Latina. A veces es difícil discernir cuál es el origen real, ya que pues con el tráfico de esclavos y demás, pues es un poco complicado saber, porque como dices, si viajaban entre un continente y otro, viajaban con sus instrumentos, ¿no? Entonces nosotros los hemos de alguna forma desarrollado para cumplir nuestras funciones, como que esté temperado, ¿no? Como retener una afinación que para que podamos tocar dentro de una orquesta y nadie diga qué es esto que está sonando y que nadie pueda afinar con nosotros, claro.
Naturalmente. Permíteme, Noé, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Altea, en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Por cierto, ¿cómo has vivido esos trágicos momentos ahí en Valencia?
Bueno, pues creo con mucha angustia, como es inevitable, con preocupación también. Pues,
¿Altea no se vio afectada por...?
No, Altea, por suerte, está bastante más al sur, con lo cual pues llovió a los días siguientes, pero no fue algo trascendente realmente. Y bien, pues la verdad es que con eso, con preocupación y tratando de encontrar la forma de alguna manera ayudar o tener cierta solidaridad con estos momentos tan difíciles, claro, para muchas familias, desde luego.
Cuéntanos, ¿a qué se debe la enorme tradición musical que existe en la Comunidad Valenciana, en Valencia? Quizás a que cada pueblo cuenta con su banda de música.
Desde luego, y algunas con más de una.
En Altea, por supuesto, hay una gran banda de música.
En Altea está la Sociedad Filarmónica Alteanense, desde la que formo parte desde que tengo 13 años o algo así, de 13, 14, por ahí. Y desde luego fue ya antes de esto, es un lugar al que acudes a ver conciertos, a ver algún ensayo, a descubrir instrumentos. Recuerdo descubrir la percusión, de hecho, en estas visitas que hacíamos al salón de ensayos de la banda para ver qué instrumento nos atraía. Esto con a lo mejor 6, 7 años. Y por supuesto, yo también, además de la banda, tocaba el tabalet junto a mi padre, que toca la dulzaina, que es un instrumento tradicional también al que he estado relacionado pues desde muy, muy, muy pequeño. Tenía un tambor de este tamaño con el que tocaba cuando era pues un crío.
Sí, ¿se puede comparar esa tradición de las bandas de música en Valencia con el sistema de jóvenes orquestas en Venezuela?
Imagino que por la función que cumplen en la sociedad, quizás sí. aunque creo que el origen es un poco distinto, ¿no? Porque en Venezuela responde a una necesidad, no sé si política y social, de encontrar solución a un problema muy distinto, muy distinto al en España. Creo que es puramente cultural, y allí creo que hay otros motivos, quizá también sociales, que están muy presentes.
Me imagino que tienen un apoyo institucional también las bandas, o son,
sí,
autogestionadas.
No, suele haber algún tipo de subvenciones, y por supuesto normalmente el apoyo principal suele ser el del ayuntamiento al que pertenecen, claro.
Por supuesto. Noé, ¿qué hizo que te decantaras por la percusión y no por un instrumento de viento, por la dulzaina, por ejemplo?
Pues yo recuerdo entrar al salón de ensayos, como te decía, y ver que al fondo había muchas cosas, grandes, pequeñas, de todo tipo de materiales, y eso me atrajo mucho. Al final yo soy una persona muy curiosa, muy inquieta, que me gustan muchos géneros musicales, y en ese sentido la percusión era perfecta para mí, porque era como que en lugar de coger un camino muy claro, como si fuese violinista, ¿no?, realmente con la percusión tenía un abanico infinito prácticamente de posibilidades, que es algo que en una de las piezas del concierto de hoy aquí en París veremos, como es Microphony, en la que realmente utilizamos todo tipo de objetos, ¿no? No hay límites a la imaginación, y eso es algo que para mí es muy interesante y fundamental.
No es un problema esa diversidad de técnicas, porque imagino que una marimba no se toca como las timbalas.
Bueno, sí es un problema, pero un problema en el sentido de, no es un problema, es un reto, el tener que controlar distintas formas de tocar cada uno de los instrumentos. Efectivamente, la marimba la tocamos de una forma, la caja de otra, y uno de los aspectos que más me gusta a mí de la percusión, como vemos en el disco en Safa, Tactus, o incluso la pieza de Silvia Borchel y Wooden, es que realmente no es un único instrumento el que está presente, el que escuchamos, sino una combinación de instrumentos. A esto lo solemos llamar multipercusión. Para mí es uno de los más interesantes, de las combinaciones más interesantes, porque cada pieza es distinta, ¿no? La marimba al final también se puede modificar, pero cuando hablamos de multipercusión, Xenakis escribe para un set concreto, Polo Vallejo lo hace para otro, ¿no? Entonces esto es un mundo distinto en cada obra.
El cine no ha siempre tratado bien a los percusionistas. En algunas películas aparece solamente el que toca el triángulo,
sí,
dos compases al final de la obra. O en Hitchcock, que también hay un gran final con un solista que toca dos compases también, ¿no?
Sí, supongo que esto es algo a lo que tenemos que hacer frente. De alguna manera yo intento hacer un poco de pedagogía en este sentido, y sí, se nos suele relacionar con algo muy sencillo, porque es lo cierto es que cualquier persona puede, con la mano, la propia mano, una baqueta, un trozo de madera, golpear un instrumento de percusión, aunque también podría golpear un instrumento de cuerda. Es que eso normalmente no lo pensamos, no nos lo planteamos, ¿no? Pero realmente la riqueza de un percusionista, o la parte en la que nos especializamos, es en la de sacar sonidos más concretos, específicos, de cada instrumento. Y eso no lo puede hacer cualquiera.
Hablando de golpear instrumentos de cuerda, Rossini, en una obertura, el señor Busquino, creo que obligaba a los violinistas a golpear el violín con el arco, ¿no? Y algunos se negaron porque dañaban los violines.
Exactamente,
los violines,
sí, sí, sí.
Por supuesto. Volvamos al concierto de este viernes aquí en París, en el auditorio de la Fundación Birmans-la-Potre, la Cité Universitaire aquí en la capital. Tocas con el ensemble Arxisto, ensemble, y estrenas incluso una obra de un compositor español, ¿no?
Sí, debo decir que es precisamente el estreno el que nos hace venir hasta París. Manuel Hidalgo fue el que ganó el premio de composición del Colegio de España en el año 2022, y esto implicaba el estreno, el encargo de una obra, y él eligió que la formación fuese cuarteto de percusión, y decidió contar con nosotros, ¿no? Nos contactó, y a través de allí empezamos a formular el proyecto, ¿no? Pasamos por muchas etapas. Finalmente el programa lo compone su obra estreno, que es para 16 platos amplificados alrededor del público, y Microphony 1 de Karlheinz Stockhausen, que es una obra, pues bueno, como te decía, desde luego muy interesante. Interesante es una palabra que desde luego no describe lo que es Microphony. Es absolutamente increíble ver lo que podemos hacer con un tam-tam, ¿no? Es una sala de juegos. De hecho, lo tocamos cuatro percusionistas, y luego tenemos dos técnicos con los filtros y potenciómetros, pero esto lo podría tocar realmente cualquier persona, porque al final estamos utilizando todo tipo de objetos contra el tam-tam. tratando de reproducir los sonidos que Stockhausen, a través de la notación gráfica en la partitura y descripciones de palabras, como podría ser graznido, llanto, lloriqueo, gruñido, rugido, con este tipo de chirriante, este tipo de descripciones de palabras, él nos indica los sonidos que quiere obtener, pero no nos dice con qué tenemos que producir ese sonido, ni en qué parte del tam-tam, solo si el sonido es agudo, grave, y bueno, esta información, todo lo demás está en nuestras manos.
Parece el debate político en España, ¿no? Graznidos, gruñidos.
Sí, me temo que sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el auditorio de la Fundación Biermans-Lapotre, aquí en la Cité Universitaire de París, para el concierto del ensemble Axis, que dirige el percusionista español Noé Rodrigo Gisbert. Muchísimas gracias, Noé, mucho éxito.
Muchas gracias
a
París.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.